Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que
amigas, amigos, ya sabéis, como cada vez que escucháis esta sintonía, que estáis llegando por uno u otro camino a estos parajes, a esos parajes de la memoria, un sitio, un lugar, un encuentro, una trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria.
Un poder que no nos cansaremos de repetirlo intenta que todo eso que tenemos en la memoria constructiva, en la memoria del cambio, en la memoria de la felicidad, quede absolutamente olvidado.
De los genocidas que están sueltos.
Que seamos gente sin raíces, personas sin raíces y, por supuesto, sin futuro, porque el árbol nace precisamente en las raíces.
Todo está guardado en la memoria.
Y como árboles de bosque que somos, árboles de un frondoso bosque, libertario, verde, rojo, morado, violeta, amarillo, en cualquier sitio, un arco iris de colores que anuncia la nueva primavera.
Libre como el viento.
Y sobre todo un bosque libre como el viento, un bosque donde el viento agite las hojas de nuestros árboles y nos haga cada mañana estremecernos por ese futuro, por ese día nuevo que nos espera, donde crezcamos y donde sigamos floreciendo y haciendo florecer a otras y a otros. En estos días de junio tenemos que mirar nuevamente hacia México, hacia un 10 de junio de 1971, cuando allí tenía lugar una de esas matanzas a las que el gobierno mexicano, el poder mexicano, los poderes de ese país nos tienen tan acostumbrados. No sé si alguien puede acostumbrarse a semejante brutalidad, pero si en algún sitio eso puede ser posible, quizás sea en México, precisamente por las largas décadas que vienen sufriéndolo. Hablábamos del 10 de junio de 1971, cuando allí tenía lugar lo que se llamó como la matanza del Jueves de Corpus. Ese día, un grupo llamado Los Halcones, un grupo de élite del ejército mexicano, que había sido entrenado con apoyo, cómo no, del gobierno de Estados Unidos, reprimía las manifestaciones estudiantiles que tenían lugar en la Ciudad de México. Asesinaban aquel día a 120 estudiantes. Ese día está marcado también en rojo, en la historia negra de México. Ese día, bueno, pues aquellos estudiantes que pedían la democratización de la enseñanza, pedían el control del presupuesto universitario por parte de los alumnos y los profesores, pedían un presupuesto universitario decente, en aquel momento lo ponían como equivalente al 12% del Producto Interior Bruto del país, pedían libertad política y pedían también educación de calidad para todos, respeto a la diversidad cultural mexicana, una estricta apertura democrática, apoyo a la vida sindical de los obreros y no represión para estos, y fin de la represión por parte del gobierno y amnistía para los presos políticos. Pues aquel día todas esas peticiones, como os decimos, fueron enfrentadas desde el poder, desde el gobierno, por esas bandas de halcones, esos parapoliciales, dirigidos, por cierto, por las élites policiales, como en los últimos tiempos ya se viene demostrando, incluso con audios rescatados de los archivos, que alguna mano amiga, alguna mano solidaria ha ido pasando a gente que todavía se encarga y se ocupa de esa memoria y de la lucha contra esa impunidad. Pues a través de esos audios se ve y se oye cómo los dirigentes de todo eso, los dirigentes de esos halcones, de esa gigantesca masacre, estaban en los ámbitos institucionales, estaban en los mandos de la policía y del ejército. Pues algo como pasó aquí cuando oímos esos audios de lo que ocurrió en la Plaza de Toros de Iruña en 1978, o nos estremecemos cuando oímos las grabaciones de lo que aconteció en Gasteiz aquel famoso 3 de marzo. Pues grabaciones similares son las que al día de hoy vienen demostrando cómo aquel jueves de Corpus, en aquel día sangriento del 10 de junio de 1971, los que disparaban tenían encima de ellos órdenes estrictas, órdenes de esos poderes que se reclamaban también, como no, democráticos, pero que en cambio apuntaban sus armas y su violencia contra la población, que pedía precisamente eso, más democracia, más libertad y más justicia. Bueno, era en 1971. Hay que recordar que 3 años antes, en 1968, había tenido lugar otra masacre, el famoso 2 de octubre de Tlatelolco, donde también esos mismos halcones cargaron contra la población estudiantil, matando, masacrando a muchos de ellos. Después del 71, otras matanzas pues han venido sucediéndose en México. La más reciente, o por lo menos la más conocida recientemente, es la de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes también fueron asesinados por otros halcones, llámense como se llamen, pero también comandados o mandados desde las mismas instituciones, desde el mismo poder económico y político. José de Molina es un cantautor mexicano ya fallecido, pero un gran amigo de este programa. Tenemos gran cariño por él, porque es un hombre que, como suele decir, no se casa ni con Dios, no tiene pelos en la lengua y llama a las cosas y canta a las cosas por su nombre. Tiene esta preciosa canción, 10 de Corpus, que vamos a oír a continuación.
Hoy es jueves para el cuerpo, como 71 de nosotros. Hoy es jueves como muerte para el pecho y los periódicos. Las 5:05 de la tarde. La marcha era para fundir lo que jamás termina, para que la vida no cayera derribada. La poesía está en la calle, con una limpidez extraña de seguir, de continuar, de ser para siempre más grande que sus pasos la columna, del brazo, de espalda a pecho, de canto a palabra. 4 p.m., más de 10.000 estudiantes, obreros, pueblo. Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los Maestros y San Cosme. Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con armamento de alto poder nos detuvieron por primera vez. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Salta la palabra a la calle y se hace manifestación. Esa B no se ve, esa B no se ve. Aquí, teniente, que entren en acción los halcones. Ahí vienen, protéjanlos, protéjanlos, protéjanlos. Corre conmigo, no te separes. Yo no sé yo qué quería. Íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo entre las manos. Permanecimos boca abajo, pegados contra el suelo en sismo. Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas saltaban la barda guareciente. ¡Ay, la muerte ocupando la calle a boca calle! ¡Ay, los cuerpos y los disparos resonando casi 2 horas o 3 años! Y otra vez los mismos días como gérmenes humanos y la mandíbula del dolor y de la rabia. ¿Qué hacer, carajo, cuando se ve la pierna colgada como un trapo rojo y el cuello y los brazos y las bocas batidas y atenazadas? Las aperturas democráticas. Un diálogo verdadero con el gobierno. Se puede gobernar para la burguesía y para el pueblo. Cerca de mí, los cadáveres se defienden inútilmente. Habrán de despedazarlos, queriendo arrojar en la autopsia su luz, sus puños cerrados. A prueba de tanto mexicano de mierda, esos cadáveres son ejército que refuerza, que señala lo que aumenta el hombre, lo que hace a nivel de sangre probar ser hombre. Más de 125 muertos llevados al campo militar número 1. Un día esos cadáveres agredirán desde el balcón de palacio. Por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio, toda una vida de lucha.
Fortalece mi corazón y mis labios, dolor, de manera que pueda contar esta historia sin llanto. Campo
gases, botas, tanques, varas de bambú, escuadras, metralletas, sangre, venas, dedos, testículos, lágrimas, muerte, rencor, histeria, valor. Jueves 10, Corpus, cuerpos, madres, hijos, hermanos.
Regente, presidente, halcones, presente, investigación, falsedad, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha, dedos, pueblo, jueves 10, Corpus, cuerpos, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo.
Queridos padres, salud. Con motivo del vigésimo aniversario de la revolución de este gran pueblo, nos facilita el poder comunicarnos con vosotros. Por este medio, os repito una vez más que estamos inmejorablemente, gracias al Partido Comunista que conduce este gran pueblo a la grandeza moral y material de la cual es poseedor. Aquí estamos preparándonos con los medios que nos proporciona este magnífico país y la ayuda de algunos camaradas españoles. Nosotros estamos deseando que venzcáis a esos canallas fascistas para poder volver a nuestra querida patria. ¡Salud a todo el pueblo español! Bernardo del Río.
Para mí la única obsesión era ir a España, a conocer a mi madre y a conocer a mi hermana, que de esa jamás la olvidé, la pequeñita que se quedó allí.
Nosotros teníamos muy, muy claro que con Franco en España nosotros íbamos a volver. Porque todos éramos hijos de republicanos.
Yo no quería volver. Volví por la obligación. No quería volver, no por no... Yo no quería volver porque me parecía que todavía tenía que estar más tiempo allí. Y pues sabía lo que estaba ocurriendo en España.
A mi madre, al decir que a su marido la habían matado, pues ya no le quedaba nada. Aquí no tenía nada. Pues, ¿a qué vamos a venir a aquí? Y entonces queríamos quedarnos allí.
Cuando veníamos... Nos dicen la aeromoza, estamos volando sobre tierra española. Me solté a llorar y de repente, al pasar por un cristal, veo a una señora pegada al vidrio y a una muchacha. Y le digo yo a mi hermana, la médico, Lucía, esa es mamá. Dice, ¿cuál, Amparito? Digo, esa que está en el cristal. ¿Qué no ves que es idéntica a mí?
Los audios que acabamos de oír en estos momentos anteriores nos hablan precisamente de un hecho que, bueno, en el 80 aniversario, en este año 2017, 80 aniversario del mismo, pues no deja de tocar la memoria, la conciencia y el corazón de muchísima gente. Hablamos, sin duda, de uno de los episodios más emotivos de lo que se conoció como la Guerra Civil Española, esa confrontación antifascista. Más que guerra civil, fue realmente la respuesta a un golpe militar, a un intento de los de arriba de seguir dominando fuera como fuera a los de abajo. Y en aquellos años, en aquellos tres años, 1936-1939, pues esa situación tomó carta militar, tomó forma de confrontación militar. En medio de esa confrontación hubo también un hecho que es el que queremos hoy señalar y profundizar en él. Fue la evacuación de miles de niños de todo el Estado español, de todas las zonas, de todas las naciones del Estado español, a diferentes países extranjeros, para alejarlos, sobre todo para alejarlos de los bombardeos de la aviación nazifascista que en aquellos momentos afectaba, como en ningún otro, a la zona republicana. Durante el tiempo que duró la contienda, pues se efectuaron diferentes evacuaciones de niños a esos países, como decimos, previo acuerdo, evidentemente, con las autoridades republicanas españolas y esos gobiernos, por ejemplo, los gobiernos de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica, de México, o sobre todo de la Unión Soviética, que es donde nos vamos a centrar hoy. Aunque hubo también expediciones menores a otros países, pues la gran masa de niños evacuados se centraría en esos sitios mencionados. El exilio de esos niños españoles a la Unión Soviética fue sin duda el más prolongado, ya que, entre otras cosas, resultaría interferido o resultaría condicionado enormemente por la invasión nazi de ese territorio de la Unión Soviética, a partir del año 41, como consecuencia de ese conflicto bélico mundial, pues el exilio de los niños españoles en la Unión Soviética pasaría por diferentes etapas. En cualquier caso, otra de las condicionantes evidente para todos esos niños evacuados, por ser además hijos de quienes eran, por ser miembros de esa masa poblacional republicana del Estado español, lo que realmente condicionaba era la permanencia de la dictadura. Pues bueno, hoy aquí en La Memoria vamos a hablar un poco o mucho, según cada cual lo entienda, de todo eso, y vamos a hacerlo con una persona que en estos momentos está volcada precisamente en un montón de actividades para rememorar esa diáspora de hace 80 años de los niños de todo el Estado español hacia la Unión Soviética. Ella es Dolores Cabra, es miembro de una asociación memorialista, como se tiene ahora a gala decir, de tantas asociaciones que se mueven en ese ámbito de la memoria histórica, fundamentalmente democrática y antifascista, y la asociación a la que Dolores pertenece se llama AGE, Agrupación, Guerra y Exilio, y en estos momentos, como decimos, están volcados precisamente en rememorar ese exilio de tantos niños y niñas españoles a la Unión Soviética, entrarlos a la memoria y, bueno, en sacar una lectura de todo ello y también seguramente, unas enseñanzas y unas consecuencias. Agradecemos a Dolores la presencia aquí en este programa de La Memoria, una presencia que nos llena de orgullo precisamente por saludar a una persona que lleva muchos años trabajando en ese ámbito. Hola, Dolores.
Hola, Marcelo.
Bueno, pues después de este prolongado saludo, pues de todas maneras, la primera pregunta debería ser eso. ¿Por qué en estos momentos, centráis tanta importancia o dais tanta importancia a rememorar ese 80 aniversario del exilio fundamentalmente infantil a la Unión Soviética?
Pues mira, Marcelo, te voy a decir que creo que hay un pequeñísimo texto que resume el porqué de este compromiso, independientemente del que te diré a continuación. Y permíteme que lo lea. Es un texto que hizo en su tiempo José Fernández Sánchez, que fue un niño de la guerra asturiano evacuado a la antigua Unión Soviética. Entonces, creo que resume muy bien. Dice en sus memorias: a la muerte de mi padre, en febrero de 1937, me concedieron una plaza en el orfelinato miliciano Alfredo Soto, de Gijón. Me dijeron que allí podría estudiar el bachillerato. Esa era para mí una palabra mágica y remota. Un día dejaron de hablar del bachillerato y comenzaron a hablar de la evacuación a Rusia. Apuntaban a los niños que se querían ir. El profesor, don Manuel, nos reunió para ponernos al corriente de cómo era Rusia. Un domingo anuncié a mi madre que me había apuntado para Rusia. Mi madre se desconcertó. Ella habría querido consultar con alguien, pero no tenía con quién. Los varones de la familia estaban todos en el frente o muertos. Y así sucedió con tantos niños de la guerra, que tuvieron que, huyendo de las bombas que desde el, como muy bien has dicho, desde la aviación nazifascista, volcaban sobre la población civil. Y huyendo de todo esto, no teniendo con quién consultar, porque al final los padres estaban en el frente o muertos, como muy bien dice José, ellos mismos decidían por su vida. Y así comenzó esta evacuación en Asturias, en Cantabria, en Euskadi. y viniendo y llegando y aflorando desde todos los lugares en los que ya había tomado posesión el ejército franquista, pues iban concentrándose en estos lugares donde fueron, desde donde salieron las expediciones, desde Valencia, desde Santurce, desde el puerto del Musel, en Asturias, desde Barcelona y desde Cartagena. Y así fueron las grandes evacuaciones a la antigua Unión Soviética.
Bueno, en ese año del que estamos hablando, la primera evacuación fue, si no me equivoco, en el año 37.
Sí, así es. Bueno, las evacuaciones fueron las primeras en el año 37. La de Valencia en particular salió el 21 de marzo. Y en todas hubo una organización que naturalmente hizo el gobierno legítimo, fue ayudado por los sindicatos. En este caso, la de Valencia, bueno, tuvo un aporte muy importante por parte de la persona que llevaba el Ministerio de Instrucción Pública, que era Federica Monseni. Ahí salieron 72 niños que partieron en el Cabo Mercante, Cabo de Palos. Y ahí salieron rumbo a Yalta. Fíjate que estamos hablando del 21 de marzo del 37. La segunda sale de Santurce, que es el 13 de junio de 1937. Y ahí salen 4.500 niños, ¿eh? Fíjate qué edades, de 4 a 14 años. Y por lo que sabemos ahora, independientemente de la consulta en los archivos, es inclusive menores. Inclusive hubo bebés, o sea que el dolor de las madres y las abuelas tuvo que ser tremendo para poder superar, desprenderse de estas criaturas que tanto las necesitaban en esos momentos. Esto lo cuenta muy bien Araceli Ruiz, porque ella salió también desde allí, y entonces van en camiones y van en el carguero español Habana y van rumbo a Burdeos. Y es muy tremendo porque van reorganizándose durante la noche, van protegidos y custodiados por cazas soviéticos, van después en una expedición de 1.495 niños, sobre todo vascos, que fueron embarcados en Burdeos en el buque francés del Sontay, y bueno, y así van acompañados de profesores y de educadores y de auxiliares. Y la tercera es el Musel, en Gijón, que sale el 24 de septiembre del 37, y ahí salen 1.100 niños. Por cierto, que haciendo un paréntesis diré que ahora, el 24 de septiembre, como se cumplen 80 años de la evacuación histórica desde el Musel, pues nuestros compañeros de Asturias, en el monumento que hay dedicado a los niños españoles en el Musel, van a hacer un gran acto, desde donde creo que van a ir también niños de la guerra que salieron de Euskadi, de Cantabria, etcétera, y desde ahí pues yo hago un llamamiento para que todo el que quiera ir allí, estaremos el 24 de septiembre. Ahí salieron 1.100 niños, y eran sobre todo vascos, santanderinos y asturianos. Y muchos de ellos procedían, por eso he querido empezar con ese texto de José Fernández, porque procedían de orfanatos como él, orfanatos de guerra, de milicianos y de hijos de soldados que luchaban en el frente. Y bueno, y por eso la mayor parte de ellos no pudo consultar a nadie en casa, porque ya estaban solos. Esta expedición que salió el 24 de septiembre, salió bajo la responsabilidad de Pablo Miaja, y fue a bordo de un carguero francés, que era el de Dingarina. Y ahí, bueno, fueron, y cada uno de los niños lo ve de una manera, pero la verdad es que cuando lo cuentan, pues es muy emotivo, porque pasan de una situación tan terrible como la que están sufriendo en el territorio español a comenzar a pensar que pueden comer, que pueden lavarse y que pueden empezar a estar a salvo, a pesar del buque almirante Cervera, que fascista, que los perseguía continuamente para ver si podía evitar que salieran del puerto o si los podía bombardear para que inutilizarlos.
Estamos hablando de tres grandes expediciones y, bueno, estamos hablando de una iniciativa que surge en esos momentos, pero que en algún momento anterior se fragua. ¿Cómo se llega a plantearse, sobre todo entre el gobierno republicano y la Unión Soviética, la necesidad de evacuar esos niños y, sobre todo, el gigantesco apoyo que la Unión Soviética, como tú reflejabas antes, incluso con la custodia de fuerzas militares soviéticas para esos niños, cómo llega a plantearse la necesidad de esa evacuación gigantesca?
Bueno, aún quedan tres evacuaciones más, que te digo, la de Barcelona, que sale el 3 de julio del 38... No todas salen el 37. El 3 de julio del 38 salen todavía 74 niños que parten en un autobús, llegan a París y llegan al puerto, y allí fueron trasladados en un barco ruso, el María Ulianovna, y llegan a Leningrado el 12 de julio. Y otra más que sale de Barcelona, que sale el 25 de noviembre del 38 y lleva a otros 117 niños. Fíjate que estos niños proceden en su mayoría de Aragón y del área mediterránea, porque ya en España está todo medio destruido. Y entonces, esa familia que sale de Aragón, por ejemplo, es una familia muy interesante, es la familia Bernal Salueña. Es la única familia que sale de Aragón, y ahí salen hijos, primos, sobrinos, tíos, pero es una única familia, y es muy interesante porque todos cumplen con su responsabilidad a la hora de ser cuidadores o maestros o pedagogos para los niños. Es una familia muy interesante esta. Y luego sale una última, que es la que sale de Cartagena el 17 de marzo del 37. Y entonces estos son 21 niños, que son hijos de pilotos republicanos y de oficiales del Partido Comunista de España, y parten en un buque que es el Gran Canaria y llega rumbo a Odessa. Entonces tú me preguntabas por qué, cómo se organizó todo esto. Bueno, esto se organiza a partir de los bombardeos que hay sobre la población civil, que son naturalmente en Gijón, en Durango, en Guernica, en Cartagena, en Barcelona, en Madrid, etcétera, etcétera, porque los bombardeos civiles son sobre todo la población civil que estos asesinos quisieron aniquilar. Y entonces el gobierno republicano, de acuerdo con el gobierno vasco, y de acuerdo con el Socorro Rojo Internacional y con algunos brigadistas internacionales y con la que fue la primera embajadora de la República, Isabel Oyarzábal, bueno, pues se comienzan a organizar todo esto y se procede a hacer una evacuación ordenada de estos niños de la guerra para que no sufran los bombardeos sobre la población civil. Esto, imagínate lo que supuso para las familias y para las madres, para las abuelas, los padres, etcétera. Tenemos un libro muy interesante que se hizo en el Centro Español de Moscú, que se llama Memoria. Es un libro en folio atlántico que habla de los niños de la guerra muertos en la antigua Unión Soviética durante la Guerra Patria, y también de los mayores que fueron allí en el año 39, de nuestros republicanos. Y allí se cuenta cómo fue el heroísmo de estos muchachos que, habiendo vivido todo lo que fue este golpe de Estado fascista contra el gobierno legítimamente instituido de la República, pues vuelven a pedir, ellos dicen, estamos luchando contra los enemigos de España. Y entonces ellos se alistan, a pesar de que estaba prohibido, en guerrilleros. en guerrilleros para poder seguir luchando contra el fascismo allá donde se encuentren.
Lo que llama mucho la atención también es la gran acogida que, bueno, que el pueblo soviético en aquel momento, el gobierno soviético, tiene con todos esos niños. No hay ninguno de ellos que hayamos leído que no se deshaga en agradecimiento para la acogida que tuvieron en esos puertos cuando llegaban, pues, de todo aquello que estaban viviendo en el Estado español, los bombardeos, el terror, la zozobra terrible, y encontrarse con esas manos amigas que incluso fueron más allá de la amistad protocolaria, por decir, o solidaria así por encima, sino que se mojaron y dieron hasta lo más profundo del corazón, recuerdan muchos de ellos.
Tienes razón, totalmente. Ellos están eternamente agradecidos al pueblo ruso o a la antigua Unión Soviética, pero siempre refiriéndose al pueblo, porque el pueblo es quien les acogió. Fíjate que también esto lo hacen los republicanos españoles que llegan a Francia y que no hablan del gobierno, porque el gobierno francés naturalmente era colaboracionista y no ayudó a estos republicanos españoles que llegaron allí. Pero los republicanos españoles que llegan a los campos de concentración de Francia están totalmente agradecidos al pueblo francés que tanto los ayudó. Pues lo mismo sucede en la antigua Unión Soviética. Ellos están agradecidos al pueblo ruso que tanto se volcó. Y además dicen que mucho más con ellos, como niños españoles, hijos de republicanos, que con los propios niños rusos. Porque los niños rusos comían de otra manera, tenían otra seguridad, fueron evacuados de su zona según avanzaban los nazis, y ellos, sin embargo, fueron unos privilegiados, ellos lo dicen. Y además, claro, cuando lo reciben en Leningrado y llegan allí, que ya están los pobrecitos míos, pues estaban tan pequeños, tan vulnerables, tan sin su familia, sin el patio de su casa, de su colegio, habiendo abandonado todo lo que les era familiar y lo que les era de alguna manera sentimentalmente algo que les conmovía, que les tenía, ¿cómo te puedo decir? Pues sujetos a una vida cotidiana, ¿no?
A una seguridad.
Con los amigos, con todo esto. Y claro, llegan allí y se encuentran con que después de un viaje en barco tan tremendo, tan angustioso, y sin sus madres, y sin sus padres, y sus abuelas, pues se encuentran con todos los pioneros y con las gentes de Rusia recibiéndolos con unos carteles diciendo vivan los niños heroicos del pueblo español, y les ponen los pañuelitos rojos al cuello y los llevan a unos balnearios en los que les atienden y, bueno, los despiojan, les miran a ver qué enfermedades puedan tener, y van todos bastante desnutridos, y los cuidan, los atienden y los protegen. Y luego, después de estar en estos balnearios, especialmente en la zona de Crimea, pues los llevan a algo que denominaron ellos y habían hecho especialmente para ellos, que se llama casas de niños. Y las casas de niños, bueno, eran unos lugares a los que ellos tienen enorme pasión, ahora ya nonagenarios, porque son los lugares donde ellos encontraron la paz, la felicidad, encontraron que podían estudiar, que podían relacionarse entre ellos y que podían un poco olvidarse de las penas terribles que habían dejado en España. Lo único que no pudieron conseguir es que hubiera una correspondencia a la hora de las cartas que les permitiera relacionarse con su familia, porque ya sabemos todos que en el archivo que hay en Salamanca aparecieron montones de cartas que nunca habían sido entregadas a la familia y que fueron escritas por los niños de la guerra que fueron a la Unión Soviética. Entonces, todo esto, y también en el Ministerio de Asuntos Exteriores aparecieron bastantes cartas que nunca fueron entregadas. Y entonces ellos se encontraron con unas casas de niños a las que, bueno, arbitrariamente ellos fueron incorporados y de una manera, diríamos, controlada por los pedagogos de la Unión Soviética y los pedagogos que los acompañaban en el viaje, pues iban distribuyendo a estos niños según su, bueno, según su criterio pedagógico para que estuvieran mejor.
Bueno, dicho esto, con esto que acabas de decir, Dolores, se subraya además la sintonía y sobre todo la solidaridad que desde la Unión Soviética hubo en aquellos momentos de batalla para enfrentar al fascismo. Fue quizás el único gobierno que se mojó con todo en esa lucha, que apoyó, bueno, con diferentes formas, diferentes modelos, incluso militarmente, esa lucha. Vamos a escuchar un tema que siempre ponemos a mitad de la entrevista, un tema musical. Vamos a escuchar un tema que precisamente es una canción rusa que habla de esa solidaridad y que habla de esa sintonía antifascista que había en aquel momento entre el pueblo soviético, el pueblo ruso, y el pueblo combatiente antifascista del Estado español. Se titula España será libre. A continuación seguiremos con la entrevista.
Генералы, Испания гневом кипит. Идите, идите, шакалы, могилой вам будет Мадрид.
Знают крепкий каяк ворона, но фронт не правее стороны. Гранится звездам фашиста отца, Испания будет свободной.
На скалах высоких и серых, в раздолье испанских равнин, в морях омывающих берег, припев наших песен один.
Бывают древние горят города, но фронт не слабеет народы. Граница звезда фашиста вода, Испания будет свободна.
Возьмем, отобьем победа, Олеза дорогу найдем, Сибирью родную с победой и с песней победной пойдем.
Бывают древние краят города, но фронт не слабеет народа. Граница прибьется фашиста тогда, Испания будет свободной.
Мадрид генералы, идут на Мадрид палачи, навстречу грохочущим шквалам геройская песня звучит.
Бывают крепкие краят города, но фронт не слабеет народ. Граница прибьется фашиста тогда,
Oído este maravilloso tema que nos habla precisamente de eso, del apoyo soviético a la causa antifascista en el Estado español. Vamos a seguir esta interesante entrevista y, bueno, vamos a ponernos, a situarnos en esos momentos de la lucha contra el nazismo que había invadido la Unión Soviética y que, bueno, por segunda vez rozaba a todos esos niños que habían marchado de aquí, del Estado español, y volvía a llamar a sus puertas. ¿Cómo fue la situación de esos niños? ¿Cuál fue su actitud y en qué forma se encontraron allí?
Pues mira, Marcelo, verás, te voy a decir, cuando los niños llegan, enseguida después de esto que estábamos hablando, de su estado de reposo y de control médico, etcétera, etcétera, ellos pasan a unas casas de niños que les tenían preparadas, que como allí en Euskadi hay muchos niños vascos, que estuvieron en estas historias, pues voy a mencionarlas porque les gustará. Las casas de niños fueron la Pravda, que era en la región de Moscú, que era una de las casas más interesantes. Y esta, fíjate, que albergó a 486 niños, que no estamos hablando de pecata minuta. Luego estaba la de Krasnovidovo, que era la 2 y que estaba también en la región de Moscú y que albergó a 276. La Planernaya con 143, Moscú 121, Omniskoye, que es donde vamos a hacer ahora el homenaje a los niños en el día 16 de septiembre, que es la más grande de todas, estaba situada a 100 kilómetros de Moscú. Y esta era la que después tuvo unos institutos que albergaron la fabricación de la bomba atómica. Por eso hemos estado muchos años sin poder ver la casa de niños por dentro. Ahora ya parece ser que la vamos a poder ver y que será muy interesante porque ellos están muy emocionados. Esta albergó casi 500 niños. Y luego estaba Eupatoria en Crimea, en Moscú, Leningrado, dos en Leningrado, dos en Pushkino, en Odessa también, en Kiev, en Kharkov, en Jersón, en fin. Ellos estaban allí hablando, estaban siendo instruidos en castellano, es decir, en español y en ruso, para que no perdieran su lengua. Y los libros inclusive se editaban en castellano, especialmente para ellos, y en ruso. Claro, llega en estos momentos, cuando están ellos en su felicidad suprema, pues llega el regreso al infierno, que es la ocupación alemana, la ocupación nazi. Y ahí las casas de niños van siendo desalojadas, los niños se los llevan, porque claro, no. El ejército nazi va avanzando y aunque hubo una contraofensiva muy grande del ejército soviético, sin embargo ellos iban avanzando y hay un problema muy grave porque los niños tienen que ser puestos a salvo. Fíjate, mucho más ellos que los niños rusos, se preocupan mucho más por los niños españoles que por los niños rusos. De tal manera que allá en agosto del 41, después de que ha comenzado la invasión, en junio del 41, las casas de niños, la 1, la 2, la 5 y la 7, en las cercanías de Moscú, pues se van desalojando y las van llevando hacia el canal del Volga para... Y allí los embarcan en un gran transbordador para evitar que se puedan enfrentar a esta situación de guerra terrible. Otra de las zonas a las que los llevan es la zona de Sarato. La zona de Sarato, que bueno, es muy interesante esto, porque aquí la zarina, Catalina II, pues había traído de Alemania a unos 200... unos 250 años atrás había llevado a evacuados alemanes que residían allí. Fíjate que estas gentes las obligan a marcharse y dejan abandonada la cosecha, dejan abandonada la ganadería, etcétera, etcétera. Y ahí llegan estos niños de la guerra que pasan unas calamidades terribles y ellos mismos cuentan cómo pueden sobrevivir en el frío terrible, sin comida y bueno, en una situación muy lamentable y muy terrible. Ahí es donde nuestro querido amigo niño de la guerra, Manuel Arce, que tiene escritas sus memorias y que es el presidente de la Fundación Nostalgia, pues perdió las dos piernas al bajar de un tranvía, bueno, pues un camión le y le cortó las piernas. Y él es un, en fin, es una de las personas más interesantes de toda esta historia que estamos organizando. Hay muchísimas cosas que contar, es que me ofreces muy poco tiempo.
Bueno, pues vamos a ir poniendo punto final a la entrevista, sí, porque quizás también, pues tienes otras cosas que hacer hoy y no vamos a ocuparte todo el tiempo. Una de las preguntas que también te iba a comentar, de la Unión Soviética, incluso para la lucha antifascista, también vuelven algunos de esos niños que se incorporan en el Estado español, algunas de las guerrillas.
Sí, bueno, no quiero dejar de hablar de esta historia porque los niños de la guerra se incorporan a guerrillas, efectivamente, porque tú ya sabes que cuando uno se incorpora a guerrillas, siempre le han advertido previamente, no conoces a nadie, no perteneces a ningún sitio, no tienes carné y si te cogen preso, nadie va a responder por ti. Desde mi punto de vista son auténticos héroes, como lo son nuestros guerrilleros antifranquistas que lucharon posteriormente a nuestra guerra civil. Pero estos niños de la guerra murieron bastantes. Yo quiero destacar a una niña de la guerra, María Pardina. María Pardina era una atleta maravillosa y fabulosa y potente, que podía haber llegado a hacer cualquier cosa en el atletismo en esta vida si no hubiera sido por el golpe de Estado, y se apuntó como guerrillera en el frente soviético y murió sacando heridos del frente. Era una mujer maravillosa. Y así, bueno, tantos otros que murieron así. Pero yo quiero también mencionar que en el cuando los niños quedaron atrapados también en Leningrado y que salieron a través del lado Ladoga, esta gente, estos niños fueron héroes auténticos ayudando a salvar a las personas mayores, a cuidarlas. No había nada que comer, era todo una cosa terrible, un invierno crudísimo. Y bueno, estos niños se portaron como si fueran adultos. Y no lo eran adolescentes.
Dolores, hoy...
Quiero decir que cuando retornan por fin, independientemente de ya de la aventura de Cuba y la crisis de los misiles, pero quiero decir que estos niños cuando retornan a España en los años 57 y 58, se encuentran con una cosa que se llama Proyecto Niños, que creada por el FBI, la CIA los servicios de la represión franquista, en los que les hacen unos interrogatorios terribles con la intención de sacarles información que pudiera interesar a Estados Unidos desde el punto de vista estratégico militar. Pero todo esto es otra historia muy larga, y si algún día, Marcelo, nos vuelves a invitar para colaborar aquí desde la Asociación Archivo Guerra y Exilio, estaremos encantados de participar.
Ten por seguro que sí, pero no quiero cerrar la entrevista sin hacerte una pregunta que es de rigor. 80 años después, Dolores, ¿cuántos de esos niños y niñas quedan hoy en la Unión Soviética y cómo viven esa nostalgia, aquellos hechos tan lejanos y que les ha marcado ya una vida que, en el caso de la mayoría, está llegando quizás a su fin?
En la Unión Soviética nunca se puede decir el número exacto de las personas que viven porque de un día para otro cambia. Pero ayer cuando hablé con el Centro Español me dijeron que 47. Están todos en Moscú, también están en las inmediaciones. Tenemos gente, ahora vamos a ir en septiembre para el homenaje del 80 aniversario y yo voy a ir a inaugurar la exposición que está en ruso, de los niños de la guerra. Voy a Novosibirsk y allí tenemos dos niños de la guerra. Luego también iré a la Casa de Jóvenes para también inaugurar allí la exposición, porque también allí tenemos gente. Entonces, los niños de la guerra siguen estando un poco diseminados, pero iremos a Bolshevo e iremos a Novosibirsk y luego haremos un homenaje en el Centro Español. Yo me siento muy responsable de todo esto, independientemente de otras cosas, porque me nombraron apoderada y entonces les procuro ayudar en todo lo que es necesario, y aquí tengo pues algunas veces la posibilidad de hacerlo, porque me estoy encontrando con gente que puede, que lo hace, y hay veces que no, y entonces ahí las batallas son, ya sabes, casi siempre diplomáticas. Yo, que soy archivera, pues de diplomacia no me lo he tenido que aprender en la vida, que yo soy una guerrillera, como me dicen los guerrilleros nuestros.
Bueno, Dolores, pues agradecerte esa presencia aquí en La Memoria, y bueno, desde aquí, desde este programa que está también con todos esos niñas y niños que están allí en la Unión Soviética, los que sobreviven, los que ya se fueron, queremos hacerte constar que esos días de septiembre, por lo menos nuestro corazoncito va a estar allí también, en cada acto que hagáis, y desde aquí, bueno, pues un saludo solidario, cariñoso, agradecido para todos ellos, para ese maravilloso pueblo soviético que en aquellos tiempos, bueno, estuvo a las duras y a las maduras. Y bueno, y un saludo especial para Nicolás Gregorio, que es uno de aquellos niños de aquí de Bilbao. No le conozco, es tío de un amigo, y bueno, por referencia es una persona maravillosa. Esperemos que llegue ese saludo, que es un saludo para él, porque conocemos su nombre, pero que es, bueno, para todos esos Manueles, para todos esos Antonios y para cualquier otro o otra que estuvo en esas circunstancias.
Nicolás Gregorio es una persona fascinante, un gran apoyo para el Centro Español, una persona que no para de moverse, y ahora lo que pasa es que está mayor y un poco enfermito, pero hemos de decir que le solicitan muchísimas entrevistas y que él siempre está a disposición para contar lo que fue aquella historia. O sea que Nicolás sigue ahí, sigue en el corazón de todos nosotros. Y por otra parte, que sepa todo el mundo que en Baracaldo pues sigue la exposición hasta el día 18 de julio, y que sería muy interesante que todo el que quiera ir a verla, pues acuda allí. Y mil gracias, Marcelo, por todo.
Pues un llamamiento que nosotros también hacemos propio. Allí estaremos también en Baracaldo, y bueno, todos los que nos oís, por favor, acercaros hasta allí, porque creo que vais a tener una perspectiva de un hecho que a veces solamente se conoce de pasada y que tiene una profundidad y un significado, bueno, pues absolutamente estremecedor en muchas condiciones. Nos vamos a despedir de esta entrevista, como hacemos siempre, de forma musical, con un tema, Canción del Exilio. Es de Luis Pastor, editado en 1976, recién muerto el dictador, recién comenzado a construir aquel sueño que luego, bueno, quizás quedó en bastante poco, aquello que se llamó o que comenzaba a llamarse la transición, y se llama así, Canción del Exilio. Habla de todos esos sentimientos, de toda la gente que tuvo que huir de su patria, y que de alguna manera también creo que hoy nos toca, porque estamos viendo en los medios de comunicación lo que está pasando con miles y miles de exiliados, de refugiados, cada cual que les ponga el adjetivo que quiera, que merced a esas agresiones imperialistas por todo el planeta están llegando a nuestras fronteras. Acordémonos de que algún día nosotros, nuestros antepasados, también fueron exiliados, también fueron refugiados.
Sí, habrá quizás sirios en este país cuando haya que luchar contra el fascismo, como les pasó a los españoles cuando hubo que luchar contra el fascismo en Francia. Es la segunda parte de esta exposición, que es la lucha para que nuestros refugiados y los refugiados, los niños refugiados que están ahora en los campos de concentración con alambradas y rodeados de policías y de guardias y de la insensatez de esta Europa que no se sabe a dónde va, tengan este sentido que tiene la exposición ahora. Y nosotros por eso queremos reivindicar desde aquí que estos refugiados de ahora, estos niños, son igual que nuestros niños cuando salieron evacuados. Y de ahí nuestra lucha y nuestro combate.
Pues con eso nos quedamos, Dolores, con eso y con esta canción, Canción del Exilio, de Luis Pastor, subrayando todo eso, toda esa gran verdad, esa dura verdad que acabamos de decir.
Gracias, Marcelo.
Mi equipaje es nada, fantasma, rumores de aquella ignominia. tus ojos mirar. El invierno es duro, para los que han muerto, para los dispersos.
Услышит, как она поет. Через отродную, а любовь Катюша сбережет.
Все в землю, через отродную,